vida. ¿Cuántos creen que su presencia está en este lugar? Vamos a hacer algo. Mire, hace tiempo que no pedimos testimonios, así que ¿qué tal si no nos sentamos? Y no tenemos tiempo para mucho, pero tres personas que recientemente han recibido una intervención de parte de Dios, indudable, o sea que Dios ha intervenido, pueden pasar por aquí, ¿sí? Tres nada más, y los demás los dejamos para el domingo que viene, pero vamos a oír de las cosas grandes que dice, que está haciendo el Señor. Fabiola, pasa. Vamos primero con Fabiola, después vamos por aquí, por allá. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos, ¿qué hizo el Señor?
Buenos días, mi nombre es Fabiola Galdo. Vengo a darles un testimonio breve porque muchos de ustedes saben que cumplimos un año con el problema de mi sobrina Adriana, que tenía cáncer stage 4 en el cerebro. Aparte del cáncer, pues le dio un derrame. Y los doctores desde el principio, del día 1, no la querían operar, nos decían que ya no había qué hacer, que esperemos que le dé un paro cardíaco y se muera. Fueron las palabras que le dijeron a mi hermana. Ha pasado un año de sub y baja, de un roller coaster terrible, un año muy duro porque ya tiene dos niños muy chiquitos, pero el día viernes, yo voy siempre porque todos ayudamos, el día viernes yo entré a la casa de ella porque le hacen terapias todos los días y mi hermana me dijo, anda, salúdala. Entonces yo fui a saludar, me acerqué a la cama y ella me dijo, espérate un rato. Él me hizo así, me dijo, wait. Entonces se cogió de la mano. Adriana no movía la parte izquierda del cuerpo. Se cogió de la mano, se levantó, se incorporó ella sola. Esta es la cama, ¿verdad? Se hizo así, puso los pies para abajo y me dijo, te amo, Tita. Gracias por todo. Y ya wow. Habla casi todo. Habla todo con una voz muy bajita porque tenía traqueotomía. Entonces, habla todo. Razona todo. O sea, el doctor mismo dijo, ella no era para que razone. O sea, habla todo. Es como si ella era... psiquiatra, entonces ella como que me da terapias, a veces me pregunta que cómo me siento, siempre me pregunta que cuándo va el pastor Jonathan otra vez, yo le dije que después le iba a decir, y así, y la gloria es para el Señor, porque cumplimos un año contra todo pronóstico, wow. Contra todo pronóstico que el primer día dijeron, esperen que le dé un paro cardíaco y prepárense para lo peor, amen. La gloria es para el Señor.
Y lo mejor está por venir, el que comenzó la obra... es fiel para completarla. Pasen por aquí. Qué lindo. Dios te bendiga. Bendiciones igualmente. ¿Cuál es tu nombre y qué vienes a testificar?
Buenos días. Mi nombre es Ramón Ramos. Mi niña Sara. Mi esposa Chelsea. Gracias, Dios le bendice. Rapidito, queremos testificar el gran amor, ¿no? y el poder que todos sentimos. Y a veces, en el proceso de conseguir algo, a veces nos olvidamos. Y nos referimos a nuestro matrimonio, que hace 12 años atrás lo comenzamos, pero hubo, sobre el 2018-2019, una etapa bien fuerte, en el sentido de que estábamos buscando mejorar en este país, estábamos buscando el fin, pero en el proceso de obtener el fin, nos olvidamos del por qué comenzamos eso, que era nuestra familia. Desgraciadamente, ahora lo vemos como una bendición, pero desgraciadamente nos separamos. Y fue un proceso donde ambos seguimos en la iglesia, ambos seguimos orando, ambos seguimos pidiéndole al Señor que hiciera su milagro. Yo recuerdo en ese tiempo, uno de mis versículos favoritos era Isaías 40:30, que dice, aquellos que esperan en el Señor volarán, uh-huh. Aquellos que corren no se cansarán y aquellos que caminan no se desmayarán. Así que ese es el testimonio. Hoy por hoy, esta es la niña del milagro.
Wow.
La niña. y es lo que le pedimos a todos. Mucha fe, mucha fuerza. Y mi esposa les va a hablar sobre el poder que tiene la oración en esta iglesia y que un amigo también siempre ore, porque claro. Tenemos un gran ejemplo acá. Acá se la paso.
Sí, bueno, primeramente, gracias por invitarnos hoy, claro. Gracias a Marisabel que no paró de orar por nosotros. Bueno, mi esposo dio el testimonio para la gloria de Dios, pues volvimos y todo ha sido mejor.
Qué gracias, lindo, gracias. Gloria a Dios.
Una palabra, hermanos amados, como hijos de Dios, como felicito. Salvados de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de orar. Ella es mi compañera de trabajo, ahora trabajamos desde casa, 14 años yo en la compañía y ella otro tanto. Pero el Espíritu me ponía, ve donde ella, abrázala, dile que se mantenga firme, dile que su esposo va a regresar. Se lo devolvió para gloria y honra al Señor.
Gloria a Dios.
Ahora las hermanas de la oración, intercesión, estamos orando también por otro milagro en su familia.
Amén. Amén. Y así será, así como Dios lo restauró, así vendrá el otro milagro. Y ahora servir al Señor. Gloria a Dios. Servimos a un Dios vivo. Adelante, María. Cuéntanos qué ha hecho el Señor en tu vida.
Sí, le doy gracias a Dios por muchas cosas, pero hace alrededor de 2 meses oramos aquí por los por matrimonios que no podían tener niños. Y usted dijo, levántese los matrimonios que quieran tener niños. Digo, ay, que diga que alguien, por orar por alguien, porque se van a reír de mí. Pero enseguida lo dijo, guiado por el Espíritu Santo, y yo me paré por la hermana de mi nuera, que hacía más de 5 años que estaba embarazada, que estaba casada y no podía tener niños. Me paré y oré y sentí la presencia de Dios, y usted dijo, hay unción para baby. En mi casa le mandé un mensaje en cuanto llegué. Wow. Y sabía que Dios iba a hacer algo, y ella está embarazada y tiene trizo.
What? Oígame.
Pero son cristianos, pero me dijo, por favor, díselo a tu pastor, que estoy muy agradecida de Dios y sé que la oración de ese día funcionó.
Amén. ¿Ella vive aquí? ¿Ella vive aquí en Miami?
Vive en Miami Lake.
Ah, ok, tiene que venir a testificar, claro. Dígale que nos encantaría tenerla aquí, a menos que tenga otra iglesia. Pero
sí, ella va a otra iglesia, ah, okay. Pero está, le da muchas gracias a Dios.
Buenísimo.
Y me dijo, díselo a tu pastor, por favor. Y su esposo también.
Amén, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Pase, caballero. Gloria a Dios. Unción de babies. 3 de 1, oígame.
¿Cómo estamos, pastor?
Bien, ¿cómo es su nombre y qué hizo el Señor?
Alberto Rodríguez.
Alberto.
Yo vengo a contarle algo espantoso y milagroso. Mi familia no sabe esto.
Wow.
Ahora lo va a saber. La semana antepasada, yo venía de Naples para acá, para Miami, porque estoy trabajando por esa área. Y aparentemente venía cansado. Venía por la I-29, que es, viene de norte a sur, a coger la I-75 de oeste a este.
Okay.
En un área donde dice que cuidado con panteras y cosas ahí, para, en la I-29, para coger la I-95, me dormí. Y desperté manejando en un resting area en la I-75.
Wow.
Y
no sabe cómo llegó ahí.
Déjeme explicarle algo.
Okay, okay.
Yo hago así, digo, y veo un resting area, y me meto ahí. Descansé como media hora. Y arranqué y llegué a mi casa. Después yo digo, ¿cómo yo cogí de oeste a este, perdón, de norte a sur, que es la I-29, de este a oeste, que hay una curva de 45 grados, cruzando un elevado y yéndome para allá, para la I-75. Pero llegué a mi casa. En el próximo día que vengo, digo, déjame ver dónde yo me dormí y dónde desperté. De donde me dormí a donde desperté, hay 13 millas.
13 millas, wow.
Yo manejé 13 millas. Y yo sé que fue el Espíritu Santo que me llevó hasta ahí. Y desperté ahí. Esa doña no sabe eso.
Wow.
Hasta ahora. Mi hijo no lo sabe porque yo no se lo había dicho a nadie. Pero ahora digo, no, yo tengo que hablar esto.
Claro,
yo no puedo,
claro.
Yo no me puedo quedar callado.
No creo que fue usted el que manejó. Creo que los ángeles manejaron por usted.
Yo fui yo desperté ahí. Excúsame, mami, porque no te había dicho nada. Pero no quería llegar y darte esa noticia porque yo sé cómo se pone ella.
Claro.
Pero ya. El pueblo de Dios, y tú lo sabes.
La Biblia dice que los ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Vamos a hacer algo rapidito. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? Yo creo que con lo que estuvimos ministrando los muchachos en la alabanza y con los testimonios que acabamos de escuchar, yo creo que fe, Dios está haciendo algo y hay personas ahora mismo que están necesitando un milagro. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Ahí donde estás, los que están necesitando un milagro, y vamos a orar y creer que hoy en el nombre de Jesús, Dios va a hacer la obra. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así que mira, tu trabajo es solamente creer, como dice la canción de Marcos Yaroide. Nuestro trabajo es solo creer y Dios hace lo imposible. Amén. Así que levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Mira cada mano aquí representada representa un milagro. Milagro de prosperidad, milagro de provisión, milagros de sanidad, milagros de restauración. Milagro, Señor, para bebés como el que acabamos de escuchar. Milagro de restauración de familia también como el que acabamos de escuchar. Restauración de matrimonios. Padre, para ti no hay nada difícil. No existe algo que sea imposible para ti. Hoy, Señor, creemos con todo nuestro corazón que este es nuestro momento. Creemos, Señor, que tú eres poderoso para obrar en nuestras vidas, Señor, y darnos lo que estamos necesitando. Ahí donde estás, clama, no me dejes solamente clama por tu milagro. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, apiádete de mí, ten compasión de mí. Estoy creyendo que esta es mi mañana, que tú vas a hacer la obra. Creo que ese milagro viene, Señor, y prometo testificar y darte la gloria a ti cuando llegue, porque mi fe es que va a llegar. En el nombre de Jesús, declaramos por el poder del Espíritu Santo que hecho está, que la salud está restaurada. En el nombre de Jesús, que todo está restaurado, que Dios pone su mano y el milagro hecho está, para la gloria de su nombre. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Bueno, el domingo que viene entonces continuamos con los testimonios. Qué lindo oír de las cosas que Dios hace. Dios sigue vivo y es tan fácil. A veces lo complicamos, solamente hay que creer. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible o nada es imposible, como usted lo quiera poner. Pero si tú puedes creer, Dios lo puede hacer. Y yo quiero hablarles hoy un poquito acerca de adoración sin reservas. Adoración sin reservas. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo número 7, versículo 36. Vamos a visitar un pasaje, una historia que muchos de nosotros conocemos, una de mis favoritas historias. Para aquellos que no saben, yo comencé, estamos celebrando 38 años y en el año número 1, yo tenía 8 años cuando comenzó la iglesia Jesucristo el Todopoderoso, y éramos mi papá, mi mamá, yo y mi hermana. Y me acuerdo que estaba aprendiendo a tocar guitarras y a mí siempre me apasionó la música. Siempre me apasionó la adoración. Incluso nunca me vi siendo pastor o predicador o hablando al público. No, nunca pensé que eso iba a ser mi llamado o lo que iba a terminar haciendo. Pero me apasionaba mucho la música y me apasionaba mucho lo que es la adoración, porque adoración no es música. Creo que música es una... es un vehículo o una manera de expresar adoración, pero adoración es mucho más que eso. Y una de las historias bíblicas más impactantes de lo que es verdadera adoración para aquellos que quieren ser verdaderos adoradores, ¿verdad? Interesantemente no hubo música, no hubo canción, ni siquiera hubo una sola palabra. Y eso es lo que vamos a leer aquí en Lucas capítulo 7, versículo 36. La Nueva Traducción Viviente dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, y así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Y cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, y llorando se arrodilló delante de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta de verdad, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Esta historia, esta demostración desinteresada de esta adoración sin reservas cambió la manera en que todas las personas recuerdan a esta mujer. Hasta ese momento, cuando la gente veía a esta mujer, por la calle sabían que era una prostituta. La señalaban y decían, esta mujer era una mujer de mala vida, era una mujer que hacía cosas malas, era una mujer que le robaba maridos a otras mujeres, ¿verdad? Era una mujer de mala vida. Pero cuando ella tuvo esta demostración de adoración, esta expresión de adoración, cambió la manera en que no solamente la gente de esa generación la veían, sino hasta el día de hoy, más de 2000 años más tarde, ¿cómo la vemos nosotros? Siempre que recordamos esta historia, la recordamos como una historia hermosa de adoración. Yo quiero que usted se imagine la profundidad del llanto de arrepentimiento de esta mujer, que fue suficiente para limpiar los pies polvorosos de Jesús. Dice que con sus lágrimas ella comenzó a lavar los pies y ungiendo sus pies con perfume, los secaba con sus cabellos. Su vida cambió en un instante al oír de Jesús, y ella, movida y arrepentida, fue libre de su antiguo modo de vida gracias a que Jesús aceptó lo que ella estaba ofreciendo con mucho cariño. Cuenta la historia que ese perfume en el vaso de alabastro que ella tenía era muy costoso. El envase costaba aproximadamente el salario de un obrero de todo un año. Así que imagínese usted todo lo que usted gana en un año, y así costaba ese perfume. Era un perfume muy valioso, pero ella no le importó cuán valioso fue, porque había encontrado algo mucho más valioso que el perfume. Yo no sé cuán valioso es Jesús para tu vida, porque adoración es mucho más que música, es mucho más que cantar unas canciones aquí en la iglesia. Es más, es mucho más que una canción. Adoración es cuánto vale Jesús para ti, cuánto estás agradecido. Y esta mujer lo demostró de esta manera. Su amor por Jesús no tenía precio o límite. Yo quiero hoy hablarte un poquito acerca de qué significa adoración sin reservas. ¿Qué significa poder adorar a Dios pero sin reserva? Es una adoración que tiene, se puede decir, cuatro cosas. Por ejemplo, adoración sin reservas es una adoración que excede los límites de la razón. Cuando tú ves adorando a una persona sin reservas, de la manera que Dios quiere que le agrade, para muchas personas va a parecer que está loca la persona. Va a parecer, too much, demasiado. Tone it down a notch, it's too much. Sí, ¿por qué? Porque excede los límites de la razón. Número dos, una adoración sin reservas es que esta falta de moderación, de equilibrio, restricción, va más allá de lo requerido, va más allá de las restricciones. Es una expresión a todo dar. Número tres, una adoración sin reservas es algo extremada o excesivamente elaborado. Es algo que se elaboró, es algo que tú preparaste, es algo que tú estás ofreciendo, y no estás dando lo que te sobra, sino que estás dando lo mejor de ti. Y por último, para poder tener una adoración sin reserva, es necesario gastar mucho más de lo necesario. Y no estoy hablando solamente de dinero. El Espíritu Santo nos llama a una adoración excesiva. Toca al que tienes a tu lado y dile, el Espíritu Santo desea que le adoremos excesivamente. Nuestra adoración debe estar por encima de los niveles establecidos y razonables. El solo hecho de que Jesús vive dentro de nuestro corazón debería provocar una alabanza extraordinaria en nosotros. El solo hecho de que Jesús vive en nosotros, nos perdonó del pecado, nos dio vida eterna, nos debería motivar a levantarnos el domingo temprano y decir, vamos a ir a adorar a Dios juntamente con mis hermanos, vamos a servirle a Dios, vamos a hablarle a todos nuestros vecinos acerca de lo lindo que, vamos a hablarle a nuestros compañeros, como testificaba Marisabel, voy a orar por mis compañeros porque Jesús fue tan bueno conmigo que lo tengo que compartir con otras personas para que también Dios restaure sus matrimonios. Es algo que tú llevas por dentro y necesitas compartirlo de manera excesiva. Jesús sabía que la mujer que lo ungió entendía por completo que había sido ella perdonada de pecados terribles. Si me acompañas a Lucas capítulo número 7, el versículo 41, dice que Jesús comenzó a contar una historia. Y dice que un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata, de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Preguntó Jesús. Y entonces Simón le contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira, esta mujer que está arrodillada aquí, que tú criticas, cuando entré en tu casa, tú no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y entonces Jesús le dijo a la mujer: mujer, tus pecados te son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta actitud, esta expresión de adoración conmovió el corazón de Dios. Conmovió el corazón de Jesús, de tal forma que quedó plantada y quedó escrita y establecida en su palabra. Qué lindo que con nuestra adoración y con nuestra vida nosotros también podamos agradar a Dios. Adoración no es algo que tú haces, adoración es algo que tú eres. Adoración es un estilo de vida, es una manera de operar, es un estilo de vida que tú llevas, donde tú adoras a Dios con todo lo que tú eres y tú eres excesivo con tu adoración hacia Él. Ahora, si vamos a adorar a Dios, la Biblia dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer esto debemos preguntarnos ciertas preguntas, y aquí anoté unas cuantas. Y quiero que tú te hagas estas mismas preguntas en tu corazón. ¿Qué tan grande fueron las deudas que Jesús me perdonó? ¿Qué tan grandes fueron las deudas que yo tenía que Jesús perdonó? Si tú piensas que esas deudas fueron pocas, pues vas a amar poco. Pero si tú entiendes la verdad, que esas deudas fueron impresionantes, que la deuda del pecado de todos aquí, sin excepción, fue una deuda tan grande que Jesús perdonó, que todos llegamos a la conclusión de que Dios nos amó mucho porque nos perdonó mucho. Y porque nos perdonó mucho, debemos adorarle sin reservas y con todo nuestro ser. ¿Qué tan generoso fue conmigo Jesús al considerar el dolor que le produjeron mis pecados? ¿Cuántas gracias le debo por anular las consecuencias del pecado que habían sobre mi vida? Por anular el acta de decreto que habían contra mí. Otra pregunta que es bueno que nosotros nos hagamos: ¿soy espléndido con mi adoración? ¿Soy espléndido con mi alabanza? Esas cuatro definiciones que acabamos de ver ahora hace un minuto atrás describen mi manera de adorar a Dios, describen mi manera de vivir para Él. ¿Excedo los límites razonables cuando lo alabo o simplemente hago lo que me es cómodo para cumplir con el nivel más básico de compromiso? ¿Por qué? Porque los que adoran en espíritu y en verdad, y de hecho esos son los que buscan al Padre, ¿verdad? Buscan dentro de sí cómo apreciar el valor del amor de Jesús. El diccionario inglés Oxford define la palabra extravagante como derrochador. A mí me gusta eso. Los que la rodeaban a esta mujer la criticaban diciendo que lo que ella había hecho, Judas fue uno de esos. Él la criticó y dijo: ¿por qué se desperdició ese perfume tan caro? Se hubiera vendido y todo lo que se hubiera ganado, él se hubiera echado unos cuantos kilos en su bolsillo, ¿verdad? Porque él robaba, y lo demás se lo hubieran dado a los pobres. Comenzó a haber cierto tipo de comentarios de lo que esta mujer había hecho. Era un derroche, era demasiado. It was too much. Fue más allá de los límites requeridos. su acto de amor no incluyó música, no hubo una canción, no hubo un arpa ahí, no hubo un instrumento musical. Solamente hubo una devoción radical y agradecimiento hacia Jesús, quien la perdonó. ¿Qué es la adoración? Juan 4, 23 y 24 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, toca al que tienes a tu lado y dile: Dios quiere que tú seas un verdadero adorador. Si hay verdadero es porque también hay falsos. Pero el tiempo ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esto no es una adoración solamente emocional, no es una adoración solamente que está involucrada tu cuerpo porque cantas una canción muy bonita. La adoración tiene que ver con tu espíritu, ¿sí? Con tu espíritu conectándose con el Espíritu de Dios que vive dentro de ti para ofrecerle a Dios lo que Él merece, la adoración que Él merece. Y dice la Biblia aquí que el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Toca al que tienes a tu lado y dile: Dios te está buscando, el Padre te está buscando. Está buscando que le adores de esa manera. Que no solamente lo adores cuando estás necesitando de algo, sino que lo adores en espíritu, en verdad, por lo que Él ya le hizo, por quién Él es, porque Él es bueno. Porque como cantaba Marcos hace un segundo atrás: Abba Padre, papito, you've been good. Tú has sido bueno conmigo. ¿Cómo no adorarte? ¿Ves? Adoración es la respuesta de un corazón agradecido que ha encontrado lo más precioso que existe en este mundo, que es Jesús, nuestro Salvador. La verdadera adoración es cuando nuestro espíritu adora y se conecta con el Espíritu de Dios. Es la expresión de un corazón puro que anhela más de Dios y menos de sí mismo. Señor, cada día que me levanto quiero tener más de ti, quiero conocerte más, quiero ser lleno más de ti, Señor, y tener menos de mí dentro de mí. La Biblia dice en 1 de Crónicas 16, 28 y 29: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Este es un llamado a adorar a Dios, ¿sí? Yo como pastor de esta iglesia te llamo a ti, iglesia JTP, a que adores a Dios en su esplendor. A que tú adores a Dios con todo tu corazón. Y le demuestres no solamente los domingos, sino con tu estilo de vida, que Él es lo más grande para tu vida. Nuestra adoración, dice la Biblia, que complace al Señor. Nuestra adoración cobra fuerza cuando nos juntamos juntos. Un día como hoy, los jueves que nos reunimos, los viernes que se reúnen los jóvenes, que nos juntamos para presentarles a Dios una ofrenda colectiva de alabanza. Tu adoración, escúchame muy bien, tu adoración puede provocar que los cielos se abran. Tu adoración genuina puede provocar que los cielos se abran a tu favor. Que todo lo que parecía estar trabado se destrabe. Que todo lo que parecía que nunca llegará, llegue en el nombre de Jesús. Por mano divina, por intervención de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración atrae al corazón del Padre. Tu adoración provoca que los cielos se abran. La adoración, si no contiene un elemento de sacrificio, no es verdadera adoración. ¿Están aquí? Ok. La verdadera adoración contiene un elemento de sacrificio. Y este sacrificio agrada a Dios. Les voy a dar unos ejemplos. Noé era una persona que adoraba a Dios sin reservas. Un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Usted lee quién fue Noé y usted va a ver que fue un hombre recto. Llegó el diluvio. Estuvo un año encima de esa arca con toda su familia, con todos sus animales, y lo primero que hizo cuando él llegó es que presentarle una ofrenda a Dios. Eso fue adoración. Él pudiera haber hecho mil cosas, se pudiera haber apresurado para construir su propia casa, para decir: bueno, vamos a comenzar de nuevo. Pudiera haber hecho mil y unas cosas, Pero lo primero que dijo es, mira, vamos a levantar un altar porque Dios nos preservó la vida. Vamos a honrar a Dios. Y le costó, tuve que agarrar animales del arca, matarlos, ¿sí? Tuvo que edificar un lugar de sacrificio y entregarle eso a Dios. Costó. Dios hizo un pacto con nosotros de que nunca más destruiría a los seres vivientes gracias a este hombre quien ofreció una adoración sin reserva. ¿Cuántos les dan gloria a Dios por eso? Otro ejemplo, la Biblia nos habla acerca de Abraham. Abraham construyó un altar y obedeció a Dios cuando Dios le pidió que le entregara al hijo que Dios le había dado y que él había esperado 25 años. Eso fue una adoración sin reservas, extravagante. Algo que para muchas personas dicen, no, pero no, si Dios te dio el hijo, ahora tú devolvérselo. ¿Qué Dios pediría tal cosa, verdad? Porque para la persona que no es espiritual, las cosas del espíritu y la adoración sin reservas es algo que es demasiado, no es para ti. Pero Dios nos está llamando a que adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Que no haya una cosa que Dios nos demande de nosotros que nosotros no le podamos dar. Dios quiere saber que tú has permitido que el señorío de Cristo se establezca en tu corazón. Cuando Dios gobierna en tu corazón, Dios es el que manda, ¿o no? Familia, este es el reino de Dios. Y en el reino de Dios existe un rey. Y el rey es Jesús. Y en un reinado se hace lo que dice ¿quién? El rey. Y cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, eso no significa solamente hacer una oración, eso significa, Señor, de ahora en adelante, tú eres el rey de mi vida. Tú eres el que guía. Lo que tú dices es lo que yo hago. Hacia donde tú quieras que yo vaya, hacia ahí iré. ¿Qué demandas de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Que me niegue a mí mismo? ¿Que tome mi cruz y te siga? Pues eso lo haré, no importando el costo, porque, Señor, tú lo mereces. Y eso es lo que voy a hacer. Y cuando Dios encuentra una persona dispuesta a entregar su vida de esa manera, eso sube, la Biblia dice, como olor fragante ante su presencia. Ese es el tipo de adoración que Dios anda buscando. No solamente canciones, es lindo. Y yo creo que, mira, canciones, como estábamos cantando ahora, es una manera de expresar adoración. Cuando tú traes una ofrenda, cuando tú te estás despojando de algo tuyo, eso es una expresión de adoración. Hay muchas expresiones de adoración. Pero Dios está buscando gente que puedan vivir una vida, un estilo de vida de adoración. David ofreció un sacrificio a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de David? Él ofreció un sacrificio a Dios para detener una plaga porque él hizo un censo. A Dios no le agradó el censo, ustedes conocen la historia. Y llegó donde Ornán y Ornán, al ver al rey, dijo, bueno, rey, yo te entrego la tierra, tú no me la tienes que comprar. Yo te entrego la tierra, te doy todos los animales, te pongo el holocausto, tú no tienes que hacer nada. Y David dijo, no ofreceré a Dios ofrenda sin sacrificio. Diga conmigo, ofrenda sin sacrificio. No ofreceré a Dios algo que no me cueste. Y eso lo podemos aplicar para todo, nuestra vida congregacional, la manera en que nos congregamos, la manera en que les servimos, la manera en que ofrendamos, la manera en que le hablamos a los demás acerca del Señor. Todo tiene que ver con esto. No voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste, porque la verdadera adoración siempre contiene un elemento de sacrificio. La Biblia también nos habla en el Nuevo Testamento de Pablo y Silas, que lo metieron en una cárcel. ¿Cuántos se acuerdan de él o de ellos? Lo metieron en una cárcel, le dieron latigazos, las espaldas marcadas con los látigos que le habían pegado, ensangrentado, y en las noches dice que cantaban alabanzas al Señor. Eso es adoración sin reservas. Eso es adoración que cuando tú estás pasando los momentos más difíciles de tu vida, tú aún así puedes levantar tus manos, puedes levantar tu voz a Dios y decir, Señor, yo confío en ti. Señor, tú eres bueno. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea la gloria, bendito sea el Señor, ¿sí? Si ayer tuve y hoy no tengo, pues Señor, no importa, tú estás en control y puedo recuperar lo perdido, porque siempre y cuando te tenga a ti, tengo todo. En la cárcel, ensangrentados, con sus espaldas llenas de las marcas de esos latigazos, adoraban a Dios y cantaban himnos en la cárcel. Y los otros presos los miraban y decían, ¿qué gente más loca esta? Yo creo que todo adorador sin reserva tiene algo elemento, un poquito de elemento de lo que el mundo considera loco, que el mundo considera excesivo o demasiado. En cada una de estas historias, Dios respondió al acto de adoración con una bendición. Con Abraham, cuando estaba a punto de entregarle a su hijo, dijo, no lo hagas, no lo hagas, porque ahora sé que tú me amas de todo con todo tu corazón. Ya me lo has demostrado. Con David detuvo la plaga de mortandad que había sobre el pueblo de Israel. Con Pablo y Silas, ¿qué hizo? Cuando estaban cantando y adorando, mandó un ángel y abrió todas las cárceles, las puertas de las cárceles. ¿Ves? Hay algo increíble que suceda cuando Dios encuentra una persona que en tiempos difíciles o en momentos cruciales, en momentos donde tú sientes que tienes el mundo encima, aún así puedes adorar a Dios y entregarle una adoración sin reservas. Dios comienza a abrir puertas. Y Dios nos está llamando hoy en día a que seamos una iglesia, que seamos un pueblo, que adoremos sin reservas, que adoremos extravagantemente, derrochadoramente, que adoremos a Dios con todo nuestro ser. La adoración sin reserva provee los mismos resultados que le proveyeron a estas personas. Abre puertas de cárceles, crea oportunidades, manifiesta milagros, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos adorar de esta manera? Ofreciéndole a Dios algo que nos cuesta. Ofreciéndole al Señor algo que nos cuesta. Y otra vez, no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando acerca de tu vida, porque Dios nos dice que le demos nuestro corazón. ¿Sí? Dios no quiere tu billetera, Dios te quiere a ti entero. Todo lo que tú eres. Tu servicio, tu fuerza, tu juventud. Dios quiere tu intelecto, tus estudios para usarlo para el reino. ¿Cómo podemos adorar de esta manera? Ofreciéndole a Dios algo que nos cuesta. Estamos viviendo en tiempos donde hoy en día se le ofrece a Dios lo que nos cuesta, lo que sobra. Si tengo tiempo, pues sirvo al Señor. Si tengo tiempo, entonces, bueno, voy a la iglesia el domingo. Si tengo... Eso es totalmente lo opuesto a una adoración sin reserva. Dios quiere que tú tengas un corazón de adorador y que le des a Dios con todo tu ser, con una medida extravagante y derrochadora. La Biblia en Lucas 6.33 le llama esto, Mateo 6.33, buscando el reino de los cielos y poniéndolo en primer lugar. ¿Qué es primer lugar en tu vida? ¿Es Dios lo primero en tu vida? Cuando tienes un problema, ¿vas corriendo primero a Dios o primero vas corriendo al médico, o primero vas corriendo al vecino, o primero vas corriendo a un familiar? ¿Quién es primero en tu vida? Y yo quiero cerrar el día de hoy. Haciendo una pregunta. Y que tú te la hagas tú mismo. ¿Qué puedo traer hoy al altar de Dios? ¿Qué puedo ofrecerle a Dios hoy? ¿Qué puedo traer al altar del Señor? Y yo no sé cómo está tu nivel de adoración, yo no sé cómo está tu relación con Dios hoy, pero ¿qué si Dios hoy te pide lo que tú más amas? ¿Estarías dispuesto a darlo? Para aquellos que tienen el tiempo muy ocupado, ¿qué tal si Dios te dice, mira, necesito tu tiempo, necesito que dejes de afanarte tanto por tu trabajo y que me dediques tiempo porque quiero usarte? Porque tengo una generación de personas que yo quiero tocar y usar con el don que yo he puesto dentro de ti. ¿Y estarías dispuesto a entregarle a Dios tu tiempo? ¿Estarías dispuesto a entregarle a Dios tus finanzas para poder levantar una generación poderosa y financiar los proyectos del reino y poder llegar a más personas? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en el día de hoy? Quizás es devoción. Quizás es que tú le adores a Él por encima de cualquier otra cosa, porque quizás hay ídolos, hay personas o cosas que tú amas más que a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás sentado. ¿Qué puedo traer al altar? Yo quiero que tú le preguntes ahí, ahí donde estás sentado, pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú demandas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que necesito ofrecerte que me estás pidiendo y que todavía no te he ofrecido? ¿O cuál es el próximo paso, Señor, que tú estás demandando de mí? En mi esfuerzo por ser más como tú, Jesús. Porque venimos a la iglesia y sabemos que la meta de todo cristiano es ser más como Jesús, ¿correcto? Pero Jesús, si podemos decir que hubo una persona que de verdad su vida representa una adoración sin reserva, fue Jesús. Él vino no buscando lo suyo, y vino solamente para entregar su vida por amor a otros, no buscando protegerse él sí mismo, sino buscando salvar a los demás, a pecadores, a gente que en ojos de otros no merecían ser salvados. Y una evidencia es esta misma mujer que acabamos de leer hoy, que cuando Jesús la perdonó, hubieron otros diciendo: qué derrochador. Si Jesús supiera qué tipo de mujer es esa, si Jesús supiera que es una prostituta, el problema es que Jesús no anda por estas calles en las noches y no la ha visto en la esquina. Pero si Jesús supiera, ni siquiera se le acercaría a esa mujer. Pero Jesús sabía, y aún mucho más de lo que sabía el fariseo. Jesús sabía su corazón. Y Jesús sabía que no lo conocemos nosotros, pero había algo que había llevado a esta mujer a vivir ese tipo de vida. Tú no lo sabes, ni yo. Pero sí sabía que había un corazón en esa mujer que necesitaba ser amado. Y lo estaba buscando acostándose con muchos hombres. Pero hasta que encontró al hombre que ella de verdad necesitaba. Y una vez que ella se aferró a ese hombre, una vez que ella se aferró a Jesús, ya nunca más necesitó más. Hasta ahí quedó la prostitución. Hasta ahí quedó su aflicción. Y desde ese momento en adelante, usted lee las escrituras y usted ve a esa mujer siguiendo a Jesús, siguiéndolo, apoyando su ministerio. Cuando Jesús está clavado, ella está ahí a los pies de la cruz porque estuvo agradecido de aquel que la amó mucho y que la perdonó mucho. ¿Qué es lo que tú tienes que traer al altar hoy? ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti? ¿Qué es con lo que tú estás luchando tanto, que tú sabes que tienes que hacer y que Dios está demandando de ti, pero siempre dejas para mañana? Y dices: ahora no, en otro tiempo, ahora estoy demasiado ocupado. Y hoy Dios te llama. Hoy Dios con cuerdas de amor te trae a su casa y te hace saber cuánto tú eres amada o cuánto tú eres amado. Hoy el mismo Jesús, que cuando esta mujer se le acercó por atrás y rompió el frasco de alabanza y comenzó a llorar sobre sus pies llenos de polvo, y miró hacia atrás para ver qué estaba aconteciendo, y tuvo cariño sobre ella y vio la expresión de adoración de una mujer arrepentida y cómo ella lloraba. Hoy ese mismo Jesús está aquí paseándose por estas filas, o no lo puedes ver. Ese mismo Jesús es el que está aquí extendiendo su mano hacia ti. Cuando sentimos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, eso puede ser un impedimento. La Biblia dice una y otra vez que llevemos ofrendas, y cuando hablo de ofrendas, forma de adoración, que nos acerquemos a Él con un espíritu de adoración, de entrega. Cuando tú alabas y adoras a Dios, le estás bendiciendo. Cuando exaltamos a Dios, Él aumenta en nuestra vida y nosotros disminuimos. Nos llenamos más de Él y tenemos menos de nuestra carnalidad, menos de nuestra humanidad. Cuando adoramos a Dios, Él se exalta y la enfermedad se va. Los vicios se tienen que cortar en el nombre de Jesús. Los imposibles se vuelven posibles. Jesús se acercó a esa mujer y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. El milagro que ella necesitaba no era de sanidad. Ella lo que necesitaba es ser libre. Y en ese momento se encontró con Jesús y Jesús la hizo libre. ¿Cómo te puede hacer libre hoy si tú te entregas de verdad y tienes la misma actitud de esta mujer? Iglesia, ¿estás dispuesta hoy a adorarle a Dios sin reservas? ¿Estás dispuesto a ir más allá de los límites convencionales y los límites normales, de lo menos requerido, y hacer algo derrochador y adorar a Dios sin importar que otras personas te critiquen, de vivir una vida que otros digan es demasiado? Ese es un fanático, fanático para Cristo. Gloria a Dios. Es un privilegio que me llamen fanático para Cristo. Yo sé lo que estoy haciendo. No estoy perdiendo mi tiempo. ¿Sí? Ponte de pie ahí donde estás. Y con tus ojitos cerrados, guardando esta intimidad, la presencia del Señor. ¿Qué es lo que vas a traer al altar del Señor? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Y si ya Dios te mostró, si ya tú sabes, yo quiero que pases aquí adelante. Y vamos a adorar en un momento más. Pero ven y trae lo que Dios está diciendo que tú necesitas traer al altar. Devoción, fidelidad, integridad. Y hoy Dios va a hacer algo extraordinario. La Biblia dice que Él no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino para condenar a nadie. Jesús vino para que el mundo sea salvo por Él. El que condena es el otro, el diablo. Pero Jesús vino hoy, y yo creo que cuando nos acercamos a Él con una adoración derrochadora, Dios lo ve desde el cielo y Dios comienza a abrir las puertas. Y lo que tú has tratado y luchado por lograr por años, por décadas, Dios lo puede hacer en un instante. Un momento en su presencia puede cambiar tu vida, como se la cambió esta mujer. Un momento en la presencia de Dios puede hacer todo. Puede hacer todo el cambio. Ahí donde estás, tómate unos segundos ahí para hablar con Dios. Abre tu boca y dile: Señor, hoy te presento esto. Esto es lo que estoy trayendo al altar. Señor, traigo mi orgullo, porque me cuesta reconocerlo, Señor, pero mi orgullo es lo que me impide servirte, porque siempre me enfoco más en las cosas mías que en las tuyas. Y en vez de enfocarme en las cosas de tu reino, y en vez de acudir a tu llamado, siempre, Señor, pongo un pero, Señor. Así que aquí estoy. Hoy entrego mi orgullo. Señor, hoy Señor, dejo de luchar contigo y hoy te entrego lo que tú me pides. Hoy quiero venir, hoy quiero entregar mi vida, quiero servirte de corazón. Quiero comenzar a entregarme, Señor, pero de completo. Quiero negarme a mí mismo, Señor. Quiero poder decir, como Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí ahora. Quiero que tu voluntad se haga en mi vida y no mi voluntad. Así que hoy te rindo mi voluntad. Y ahí donde estás, habla con Dios. Ríndele a Dios las cosas que tú le estás rindiendo mientras adoramos al Señor. Aleluya. Su presencia está aquí. Su presencia está en este lugar. Vamos a orar. Vamos a ministrar.
Solamente tu presencia quiero. Solamente tu presencia quiero.